besar.
Solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un predio.
Huelga de Cafetlán.
Tercera Asamblea Estatal de la APO.
De Francia, pensiones y jubilaciones.
Agresión policíaca.
Bienvenidos al espacio de noticias de la Que Huelga Radio.
Contra el TLC.
Detenidos por la migra.
Chile, Codelco.
Ciudad Monstruo.
Costa Rica.
Presos políticos mapuches.
De España, manifestaciones antifascistas.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.
Buenos días y buenas noches. Comenzamos el espacio de noticias del 8 de noviembre de 2010.
México, Ciudad Juárez, contra la militarización. El miércoles 3 de noviembre, estudiantes juarenses mojaron sus pies con pintura roja y caminaron de sur a norte por la Avenida del Charro, para simbolizar la sangre derramada por José Darío Álvarez y por miles de víctimas de la violencia en esta ciudad. Y no es para menos, pues solo el día de la marcha se contaron 9 asesinatos en Juárez, entre ellos el de 2 estudiantes. Como informamos, el 29 de octubre, Darío Álvarez fue baleado por la espalda a manos de un policía federal y sacó una cavidad de 10 centímetros como premio a su osadía de manifestarse contra la militarización de su ciudad. Ese miércoles se informó que Darío salió de terapia intensiva, pero su estado sigue siendo delicado.
Gracias a los videos y fotografías aportados por los compañeros de Darío, fue posible identificar a 2 de los agresores. Estos son los policías federales Roberto Gómez Cruz, de 42 años, y José del Carmen May García, de 27. Sin embargo, el primero de ellos fue acusado de lesiones agravadas, y su compañero tan solo de abuso de autoridad y ejercicio indebido del servicio público, con lo cual ambos alcanzan fianza, ya que dispararle a un estudiante por la espalda y ponerlo en el umbral de la muerte no es considerado un delito grave en Ciudad Juárez.
El 5 de noviembre, como cada viernes, se realizó una más de las caminatas contra la muerte en la ciudad. En esta ocasión, además, se cumplía una semana del ataque a la movilización juarense y a la realización del foro contra la militarización. Ese mismo día, en varias escuelas de la ciudad, las clases fueron suspendidas 2 horas antes del horario habitual, por la aparición de pintas en las que se amenaza con rafaguear los planteles. Los niños y jóvenes de Ciudad Juárez fueron abandonados no solo por sus profesores y autoridades escolares, sino, como ya es habitual, por los parásitos de la Policía Federal, que para lo único que sirven es para joder a la población.
Y también en Juaritos, a 9 años de los hallazgos en el campo algodonero. La historia de impunidad en Ciudad Juárez es de larga data, y una muestra de ello es un aniversario más del hallazgo de 8 cuerpos de mujeres jóvenes torturadas sexualmente en el caso del denominado campo algodonero. Ello ocurrió entre el 6 y 7 de noviembre de 2001. En todo este tiempo, las madres y familiares de mujeres desaparecidas y asesinadas aún no se les ha hecho justicia, puesto que las autoridades siguen actuando con negligencia, siendo cómplices del feminicidio. Es por esto que México ha sido acusado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos de violar los derechos humanos de las víctimas de este crimen, señalando como principal causa del feminicidio la discriminación de género contra las mujeres. Por lo anterior, diferentes organizaciones sociales y madres de desaparecidas se reunieron para pronunciarse y nombrar este 6 de noviembre de 2010 el Día por la Erradicación y la Desaparición de Mujeres, durante el evento ecuménico en Campo Algodonero. Para escuchar el audio de este acto, consulta el sitio griterio.org.
De los métodos neoliberales. Dominar una sociedad requiere de mecanismos complejos que tocan prácticamente todos los aspectos de la vida social. Va un ejemplo entre miles. Existe una dependencia llamada Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y su brillante titular, Francisco Mayorga Castañeda, decidió fijar un precio de 9 pesos por kilo de frijol, precio que beneficia a las empresas comercializadoras como Cargill, Bunge, etc. Y, lógicamente, perjudica a los productores directos. Este regalo para las comercializadoras de granos fue denunciado por la Central Campesina Cardenista, que informó la afectación de más de 250 mil productores en Chihuahua, Durango, Zacatecas, Nayarit y Sinaloa. Por su lado, las comercializadoras pagan solo entre 6.50 y 7 pesos por kilo, argumentando que el gobierno pagará a los productores los 2 pesos restantes, lo cual es falso, pues el gobierno entrega los recursos a las propias comercializadoras. En fin, que de todas, el productor pierde todas, y de este modo se hace inviable la producción de alimentos básicos que serán sustituidos por importaciones, dejando al país de rodillas frente a los comerciantes y especuladores de alimentos. Y si no nos creen, miremos las cifras del comercio de productos agrícolas. De acuerdo con José Luis Calva, investigador de la UNAM, el país invertirá alrededor de 25 mil millones de dólares para la importación de granos como el trigo, arroz y 90% de las oleaginosas que se consumen en México, tales como el maíz, cártamo, girasol, ajonjolí y soya. Actualmente estamos importando ya el 40% de los alimentos que consumimos. De nuevo, otra vez, el campo no aguanta más.
¿Y a dónde va el dinero? Noviembre es el mes de los presupuestos y algunas cifras hablan de las razones de la crítica crisis que vivimos. El 4 de noviembre se conoció que en 2011 se destinarán 142 mil millones de pesos al gasto militar y de seguridad, mientras que al sector salud se le asignan menos de 90 mil millones de pesos. Entre los gastos que se pretenden hacer está la creación de 18 nuevos batallones y un aumento de 1,000 pesos a los salarios de los soldados que participan en el combate al narco. Así, mientras a los productores de granos les bajan los precios de referencia y se despide a mineros, electricistas y personal de la aviación, la cúpula militar recibe dinero a manos llenas. Porque hay que decir que los sueldos de base de los militares de 9 mil pesos al mes son muy bajos y nunca pagarán el hacerle de tiro al blanco.
Monterrey, sobre Tierra y Libertad. A través de un comunicado, las y los compas de Radio Tierra y Libertad, fechado el 5 de noviembre, agradecen las muestras de solidaridad que han recibido a propósito de la sentencia de 2 años de cárcel contra Héctor Camero. En primer lugar, señalan que la sentencia de cárcel permite la libertad con fianza, pero la comunidad de Tierra y Libertad rechaza que en la defensa del derecho a la libertad de expresión, uno de sus miembros quede fichado como delincuente, inhabilitado en sus derechos civiles y políticos.
Por otra parte, con esta sentencia se sienta un nefasto precedente, al dejar de aplicarse la de ya por sí injusta Ley Federal de Radio y Televisión por un garrote mayor, la Ley General de Bienes Nacionales, que a la requisa del equipo y la multa agrega pena de cárcel. En adelante, las luchas no serían por el permiso o por el rescate de los equipos, sino por sufrir no 12, sino solo 2 años de cárcel.
Finalmente, se señalan los pasos que se darán: apelación al Tribunal Unitario de Circuito y, si éste confirmara la sentencia del juez, demanda de amparo ante la Suprema Corte. Y aun si ésta fallara en contra, el caso se llevaría hasta la Corte Interamericana. Tierra y Libertad vive.
Trabajadores en movimiento. Noticias de la resistencia magisterial. El 4 de noviembre se instaló el campamento magisterial de denuncia frente al Palacio de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados. La principal demanda consiste en lograr un aumento de 55 mil millones de pesos al presupuesto educativo. Nada más llegando, los maestros democráticos fueron recibidos con la noticia de que el presupuesto para el sector educativo en 2011 representará solo 3.71% del Producto Interno Bruto, cuando en 2010 esa participación alcanzó el 3.93%. La propuesta magisterial cuestiona la entrega de recursos millonarios a programas que no benefician la educación, como son el Consejo Nacional de Fomento Educativo, Enciclomedia o a la Alianza para la Calidad de la Educación. El Magisterio Democrático propone, en cambio, la creación de 10.000 planteles para comenzar a cubrir el rezago educativo del país.
Denuncias, Chiapas, nuevas agresiones en Mitzitón. Adherentes a la otra campaña denuncian que el 2 de noviembre los ejidatarios Pedro Díaz Gómez y Salvador Hernández Jiménez fueron capturados, golpeados y entregados a la policía por un grupo de miembros del Ejército de Dios. La noche del 2 de noviembre, Pedro Díaz fue interceptado por los paramilitares que lo golpearon, aunque el compañero logró escapar y refugiarse en su casa. Hasta allá llegaron los agresores, quienes entraron por Pedro Díaz, golpeando a su esposa y a otra mujer, para llevar al compañero hasta el domicilio de Gregorio Gómez Jiménez, a quien se identifica como líder del Ejército de Dios. En el trayecto, Salvador Hernández trató de defender a su compañero, pero también fue capturado. En el domicilio de Gregorio Gómez, los compañeros fueron amarrados y golpeados brutalmente. Hacia las 10 de la noche, aparecieron policías del estado que condujeron a Pedro y a Salvador a Tuxtla. Cuando sus compañeros los localizaron, Pedro contó que tenía una costilla rota y muy lastimada su mano por los golpes recibidos en repetidas ocasiones a manos de los paramilitares. Y por increíble que parezca, el día 4 de noviembre, los compañeros fueron obligados a pagar una fianza de 12,357 pesos. Vaya madriza tan cara. Y luego los automovilistas se preguntan por qué los ejidatarios de Mitzitón bloquean la carretera exigiendo la salida del Ejército de Dios.
Guerrero, acechan las mineras. La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias denuncia que el 5 de noviembre, representantes de la minera Hochschild México se presentaron en la Casa de Justicia Comunitaria de San Luis Acatlán y dijeron contar con la autorización de la Dirección General de Geografía y Medio Ambiente del INEGI para realizar vuelos de reconocimiento de magnetometría en su propio beneficio y que en los próximos días estarán realizando vuelos rasantes sobre el territorio comunitario para detectar minerales que puedan ser explotados. A decir de las autoridades comunitarias, esta actividad de la minera es una violación flagrante a los derechos de los pueblos sobre el territorio. Y se preguntan, ¿cuándo fue que alguna autoridad de cualquier nivel de gobierno vino a preguntarle a los pueblos si están de acuerdo con estas actividades que están dirigidas al saqueo, el despojo, la contaminación, la muerte de los recursos naturales y de la gente? Desde Guerrero nos llaman a estar atentos y ellos se declaran organizados y listos a detener el saqueo de las mineras.
Internacionales.
Argentina, vecinos contra una subestación transformadora. En el departamento de Punilla, en Córdoba, la empresa provincial de energía está realizando obras para la instalación de una subestación transformadora de 132 mil voltios. Desde el comienzo de la construcción, los y las vecinos de la zona se autoconvocaron y comenzaron a resistencia, investigando las posibles enfermedades que el emprendimiento podría causar al medio ambiente y a las personas que lo habitan. Hasta el día 8 de noviembre, los vecinos de la Asamblea Sol y Río de Pie se encuentran movilizados y con una huelga de hambre de tres vecinas desde hace 18 días, reclamando el cese de la obra, además de denunciar la ilegalidad del proyecto, ya que no se realizaron los mecanismos formales como la audiencia pública, además de estar incumpliendo la norma nacional de ambiente que está vigente.
Francia, sigue la movilización. El sábado 6 de noviembre se realizó la octava jornada de lucha de los sindicatos franceses contra la reforma de la jubilación, que aumenta la edad para jubilarse y para recibir una pensión completa, además de los años necesarios de cotización. De acuerdo con la CGT, se movilizaron 1.200.000 personas en 245 manifestaciones en toda Francia. La reforma de Sarkozy ha sido aprobada, y ello ha introducido diferencias entre las cúpulas sindicales, pues algunas de ellas doblan banderas y buscan adaptarse a la nueva situación.
Portugal, contra el recorte salarial. Y mientras más pobre es el país, más duras son las medidas que aplican los gobiernos para aceitar al oxidado y caduco capitalismo. Como en Grecia, en Portugal el gobierno se ha propuesto reducir los salarios de los trabajadores del Estado. Por ello, el sábado 6 de noviembre, miles de personas manifestaron en Lisboa exigiendo que no sea aprobado el plan de austeridad. La manifestación fue convocada por el Frente Común de Sindicatos de la Administración Pública, que ya ha convocado a un paro general para el 24 de noviembre. En su proyecto de presupuesto, el gobierno de un tal José Sócrates propone rebajas salariales de entre 3 y 10% en la administración pública. El texto, adoptado en primera lectura el pasado miércoles por el Parlamento, debe ser votado definitivamente a fin de mes. Hay que subrayar que este sector de trabajadores tiene congelados los salarios desde 2009, lo mismo que las promociones y las jubilaciones, además de tener que pagar mayores cotizaciones sociales.
Inglaterra, huelga de periodistas. En el paraíso del neoliberalismo también levantan cabeza algunas resistencias. Tras los trabajadores del metro de Londres, toca el turno a los periodistas de la cadena noticiosa BBC, quienes realizaron dos paros de labores en una semana, el más reciente el pasado sábado 6 de noviembre. A instancias de la Unión Nacional de Periodistas, fueron paralizados el Centro de Televisión de Londres, la Casa Bush y la sede de radiodifusión, en repudio a los planes de la empresa de recortar las jubilaciones, así como el congelamiento de las licencias de trabajo. Ante la cerrazón de los directivos de la BBC, ya están convocadas protestas similares el 15 de noviembre, 25 y 31 de diciembre. El teatro de la guerra social está dibujado. La burguesía se atrinchera tras los antimotines y los parlamentos y no cederá nada con puras manifestaciones. Enfrente, las burocracias sindicales no están dispuestas a combatir, sino a vender la lucha de los trabajadores al mejor postor. La huelga general es una apuesta muy alta, pero hoy no les queda más camino a los últimos trabajadores formales que restan en el mundo. A la huelga, compañeros.
A la huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, es la hora de luchar. Deja quieta la herramienta, es la hora de luchar.
Corea, movilización contra el G20. De vez en vez, los mandones del mundo se reúnen a platicar y acordar más planes para seguir sangrando a la tierra y a sus habitantes. En noviembre, el 11 y 12 toca el turno al Grupo de los 20, que reúne a representantes de los 8 países más industrializados con representantes de países emergentes como Brasil e India. Este año celebrarán su encuentro en Corea en unas islas construidas para tal propósito con el nada despreciable costo de $83 millones. Además, se ha previsto la movilización de 60.000 policías y soldados, se ha puesto a las Fuerzas Armadas en alerta máxima y se ha implantado una ley especial de seguridad que da amplios poderes a las autoridades para movilizar al ejército a fin de que confronte a los manifestantes anti-G20. Y se podrá prohibir mítines y acciones que se consideren peligrosos para el encuentro. En suma, un dispositivo securitario de espectro completo que comienza a producir casos ridículos como este reportado por el diario coreano Yeongjang Shinmun el 3 de noviembre. Un hombre de 40 años fue acusado de complot para alterar el G20 cuando en realidad lo que hizo fue simplemente rayonear anuncios de la reunión. Afortunadamente, los jueces se negaron a librar la orden de aprehensión.
Los gastos implicados por la cumbre, el cerco policíaco y la situación económica y social de Corea han suscitado masivas protestas, la más reciente ocurrida el domingo 7 de noviembre. Alrededor de 40.000 personas, organizadas y no, se manifestaron por las calles de Seúl repudiando la crisis y las medidas con las que los gobiernos pretenden remediarla a costa de la vida y el trabajo de la población. En la manifestación se produjeron choques con la policía y al menos 10 personas fueron detenidas. La manifestación central contra el G20 se llevará a cabo el 11 de noviembre y se espera también una respuesta masiva a esta convocatoria. Seguiremos informando. Avisos. Programa para el Encuentro Nacional de Organizaciones y Luchas de la Otra Campaña. Compas del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco y del Movimiento por Justicia en el Barrio de Nueva York nos comparten su propuesta de programa para este encuentro. El sábado 13 de noviembre, a partir de las 9 de la mañana, se hará el registro de los asistentes y a las 10 la inauguración. A las 10:30 se abrirá el tema Nuestras luchas de la otra campaña, para compartir nuestras luchas y utilizar este encuentro para encontrar formas de apoyar mutuamente. A la 1 el almuerzo. A las 2 estarán funcionando las mesas de trabajo. Entre otros temas, se están proponiendo, construyendo y luchando por autonomía, represión y paramilitarismo del Estado, Plan Nacional de Lucha, la lucha por la liberación de nuestros presos, los movimientos en defensa de los obreros, combatiendo el despojo y desplazamiento de nuestras comunidades. Ese día sábado 13 de noviembre, la cena tendrá lugar a las 6:30 de la tarde y a partir de las 7:30 estará el foro abierto Las luchas dignas de las mujeres, pueblos indígenas, lesbianas, homosexuales y transgéneros. A las 9:30 hay una invitación especial para todos los niños y niñas a romper la piñata capitalista neoliberal. Y a partir de las 10 de la noche, presentaciones culturales de la otra campaña de todo tipo. Al día siguiente, domingo 14 de noviembre, se inician los trabajos de las 8 a las 10:30 de la mañana con todos los medios de comunicación independientes a la Asamblea Nacional en Defensa y por la otra comunicación autónoma. A las 9 de la mañana habrá cine de la otra con desayuno. A las 10:30 continúan las mesas de trabajo. 2 de la tarde las mesas de trabajo continúan. A las 4:30 se hará la plenaria general y a las 6:30 de la tarde la clausura y cena. Se les pide a todos los que asistan a este encuentro que por favor traigan casas de campaña, cobijas y bolsas para dormir. El clima es de templado a frío.
Avisos. Festival de cine de la otra campaña. El Movimiento por Justicia del Barrio de Nueva York y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco nos invitan al Encuentro Nacional de Organizaciones y Luchas de la Otra Campaña, a realizarse el viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de noviembre de 2010. Como parte de la celebración del encuentro, también se realizará el Festival de Cine de la Otra Campaña, que está programado para el viernes 12 de noviembre en la Casa Ejidal de San Salvador Atenco. De este modo, juntos arrancaremos el Encuentro Nacional con un festival de cine muy otro. El programa de este festival es: el viernes 12 de noviembre, a las 5 de la tarde, el estreno en México de la película La Dignidad Rebelde de la Otra Campaña, una producción del colectivo Piña Chan. A las 7 de la tarde, la proyección de la película Viva México, con el director Nicolás de Fossé. A las 9 de la noche, el estreno en México de la película Atenco Vive, la lucha del 2001 al 2010, una producción del Movimiento por Justicia del Barrio. Y a las 10 de la noche, la proyección de la película Ellas, las otras, las de veras, las mujeres zapatistas, una producción de Imagen MX. Para mayor información, visita el sitio de internet atencofpdt.blogspot.com.
Queremos terminar la emisión del noticiero enviando un saludo fraterno a todos los compas que nos escuchan por la FM, por la internet y a través de otras estaciones de radios libres, en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Ciudad Juárez, Michoacán, Monterrey, en la Ciudad Monstruo y en Canadá. Queremos reiterar a todos y a todas las y los que nos escuchan la invitación a que participen con nosotros, enviando sus noticias y sus comentarios. También invitarlos a reproducir este espacio de noticias en cualquier lugar que ustedes crean necesario. Lo pueden descargar en la dirección http://www.quehuelga.org/noticiero. Noticiero con N mayúscula. Buenas noches, buenos días.
Solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un...
Te invitamos a que nos envíes tus comentarios, avisos o noticias al correo electrónico noticiero@quehuelga.org.
La información que te hemos presentado en este espacio de noticias puedes consultar en las páginas electrónicas de la Red de Indimedia en Latinoamérica, la EN, Nodo 50, Enlace Zapatista, Centro de Medios Libres, entre otras.
Bolivia, Asamblea Constituyente.
Jornada de lucha contra la violencia hacia las mujeres.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.